En QPH Radio, historias y leyendas. Una sección elaborada y presentada por José Luis Domínguez. Hay que estar en la onda positiva.
En realidad, el conocido como Giles de Rais se llamaba Giles de Montmorency Laval y ocupa un lugar importante en la historia, aparte de por su brutalidad y por ser uno de los personajes más crueles, por haber luchado junto a Juana de Arco en la Guerra de los 100 Años. Giles de Rais cometió su primer asesinato a los 15 años después de proponer un duelo a machete a uno de sus mejores amigos, Antoine. La pelea se le escapó de las manos y terminó asestando un machetazo en el cuello a su compañero. Lejos de ayudarlo, comenzó a observar cómo su amigo se desangraba, disfrutando con lo que veía. Giles no fue condenado por aquel hecho. Gracias a su posición social, pudieron esconder el altercado como un accidente entre niños. De este modo, consiguieron que el suceso no alcanzara relevancia. Giles continuó creciendo mientras leía todo lo escrito sobre los emperadores romanos. Disfrutaba con las macabras historias de aquellos malvados personajes a los que se les permitía poder manipular a su antojo todo lo que se les apeteciera y sin que sus actos pudieran ser juzgados. Su mente calenturienta disfrutaba cuando leía sobre las orgías y las bacanales que realizaban personajes como Nerón o Calígula. Supo canalizar aquella agresividad que manifestaba a través del ejército. Su abuelo lo ayudó para que sirviera a las órdenes de Juan V, el duque de Bretaña, y allí destacó como un soldado con una valentía admirable. Parecía como si se transformase en el campo de batalla, donde peleaba como poseído por el mismo demonio, repartiendo sablazos a diestro y siniestro y aumentando a velocidades increíbles la lista de enemigos que caían descuartizados bajo su espada. Tras su merecida fama de gran batallador, pasó a combatir contra los ingleses defendiendo a Carlos VII y sumando cadáveres a su larga lista. Finalmente, en 1429, conoció a Juana de Arco, de la que quedaría prendado. No se sabe muy bien si por las revelaciones divinas que recibía o por su belleza. El caso es que se convirtió en su escolta, protegiéndola en cada batalla. Fueron tantos los éxitos militares que consiguió que con 25 años ya fue proclamado mariscal de Francia, lo que le aportó una gran fortuna y estatus social. Todo esto se derrumbó cuando capturaron a Juana de Arco y tras condenarla a muerte la quemaron en la hoguera. Su frustración aumentó porque se quedó a tan solo 25 kilómetros del lugar donde se celebraba la ejecución. Giles había conseguido reclutar a un grupo numeroso de mercenarios y acudía a salvar a su heroína. Tras la muerte de Juana, Giles se quedó sin líder a quien seguir y comenzaron a aflorar sus instintos más siniestros. Despojaron al joven mariscal de su título y, humillado, se retiró a sus posesiones en la Bretaña francesa. La muerte de Juana supuso una gran pérdida para Giles, a la que tuvo que sumar la de su admirado abuelo. Estas dos defunciones tan recientes y la apatía de no encontrarse en el campo de batalla provocaron que se agravara su locura y que se dedicara, al igual que los protagonistas de los libros que tanto había admirado, a las fiestas, a los banquetes y al derroche. Su larga barba negra con tintes azulados fue suficiente para que se creara el mito del famoso Barba Azul. En toda la comarca comenzaron a hacerse famosos los festejos que organizaba y que casi siempre se convertían en espectáculos bochornosos que rozaban la locura. Contrataba voces especializadas en canto gregoriano a las que obligaba a cantar sin interrupción hasta que emocionado entraba en éxtasis. Compraba órganos, contrató monjes, soldados, actores, construyó autómatas. Realizó obras de teatro en las que hacía participar a centenares de actores ataviados con los mejores vestuarios y amparados por los más lujosos decorados. Dilapidó toda la fortuna que había conseguido a lo largo de los años en poco tiempo. La ruina finalmente llegó hasta sus arcas. Desesperado por encontrar alguna solución fácil para conseguir dinero, buceó en el esoterismo y concretamente en la alquimia. Estaba obsesionado porque algún día conseguiría descubrir la piedra filosofal, la manera más fácil de crear el oro suficiente para sanear sus cuentas. En torno a él comenzaron a ser frecuentes numerosas brujas, hechiceros, alquimistas, nigromantes, que se aprovechaban de lo poco que tenía y que lo obsesionaban con la idea de que el demonio lo rondaba y que la única solución para complacerlo era realizar sacrificios con sangre de niños. Giles no puso mucha resistencia a que se realizaran estas macabras ofrendas. Es más, su sed de violencia lo llevaba a disfrutar con cada asesinato de un pequeño. Pronto, sus servidores comenzaron a deambular por pueblos y comarcas enteras, secuestrando niños para el sangriento mariscal. En pocos años se contabilizaron más de 1.000 niños desaparecidos en la zona. Su locura comenzaba al caer la noche. Al escaparse los últimos rayos de sol, se transformaba y comenzaba a torturar y a vejar a los pequeños. Luego los violaba y los asesinaba de la forma más salvaje. A algunos les arrancaba de un bocado la yugular, a otros los abría en canal y los violaba con sus vísceras al aire. Disfrutaba especialmente viendo la sangre de los pequeños manar a borbotones. A veces arrancaba las pequeñas cabezas de los niños y tras ensartarlas en picas, las exhibía para elegir el rostro más bello. Al amanecer, deambulaba como poseído por los alrededores de su castillo, arrepentido de las sangrientas barbaridades cometidas que se volverían a repetir al caer la noche. Estas atrocidades continuaron durante 8 años. Finalmente, Giles de Rice fue detenido tras una investigación abierta por el obispo de Nantes, intentando descubrir el motivo de tantas desapariciones de pequeños. Un guardia detuvo al mariscal y a sus secuaces. Los encerraron y comenzaron a juzgarles, de lo que existe una completa documentación. En los juicios, Giles de Rice dio una vez muestra de su locura al insultar a todos los presentes y mofarse de sus preguntas. Aunque un día, avergonzado, comenzó a declarar y a explicar todos los crímenes que había cometido ante la perplejidad del tribunal y del público presente que no salían de su asombro. Relató los cientos de violaciones, las torturas, cómo colgaba a los pequeños de ganchos o incluso cómo se bebía su sangre. Aseguró que disfrutaba de sus actos y que había escrito un libro demoníaco utilizando como tinta la sangre de los niños. Fue tanto el horror que provocaban sus palabras que un clérigo avergonzado tapó el crucifijo que portaba. El tribunal lo condenó por asesinato, sodomía y herejía. Su muerte se produjo el 26 de octubre de 1440. Giles de Rice fue decapitado junto a dos de sus secuaces, sin haber aceptado la gracia real que se le había concedido. Sus restos fueron enterrados en la iglesia de las Carmelitas de Nantes.